Son las 4, las 3 en Canarias.
Hola, soy Rosa, la que realmente dirige este programa. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí, en la tarde, con Ángel Espósito. ¡Felices fiestas!
Con Expósito, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Seguimos en Barcelona, estamos en la Rambla de Cataluña, justo en la esquina con la Plaza de Cataluña, el día después del 21D. Y como suele ocurrir en panoramas tan complejos, resulta imposible resumir este carajal en un solo titular. Así que voy a intentar hacer un ejercicio de objetividad, lo prometo, e interpretar lo sucedido desde todos los puntos de vista posibles. 1. Ciudadanos ha conseguido un hito y su candidata Inés Arrimadas es un tiro. 2. Es evidente que el bloque independentista suma 70 escaños, pero las reglas del juego han cambiado. De entrada, 3. Ya se sabe que es el 155 y también se sabe qué piensa la Unión Europea. 4. La inestabilidad y la incertidumbre han venido para quedarse. ¿Tú invertirías un euro en Cataluña para este 2018? 5. El PP debería pensar mucho y urgentemente qué hacer consigo mismo y con su mecanismo en toda España. Y ojito, quedan pendientes los juicios. 6. Puigdemont se ha llevado el voto antisistema. La caída de la CUP se ha ido a Junts per Catalunya, Convergencia o como se llamen. 7. Se confirma lo de la desaparición de las ideologías, los ex de la CUP y los neonazis belgas de la mano. Cosas veredes. 8. La idea de Iceta sobre los indultos a los encausados del procés pasará a la historia política como una de las mayores cagadas que se recuerdan. 9. Pedro Sánchez y Pablo Iglesias siguen sin dar la cara. Y 10. La ley electoral es una vergüenza. Un barcelonés paga más impuestos que una leridana y su voto vale un 15% menos. En concluyendo, sirve aquello de después de visto todo el mundo es listo, que si ya lo decía yo, que si esto no tiene arreglo, que la vida sigue igual. Sea como fuere, se confirman tres cosas. Que una deriva de 40 años no se soluciona con una jornada electoral. Que las empresas, los inversores y los clientes no van a volver en muchos años. Y lo más importante, a la mitad del electorado catalán no les importa nada la ruptura interna, la ruptura internacional y la quiebra con el resto de España. Soy Ángel Expósito, sigues en la tarde de COPE, seguimos en Barcelona. Una tarde que no te puedes perder y que viene llena de noticias, las que nos trae Lourdes Mate. Hola Lourdes, buenas tardes.
Buenas tardes Ángel, jornada de resaca electoral este 22 de diciembre y día también del sorteo de la Lotería de Navidad que marca como cada año el inicio de estas fiestas. Miles de españoles comienzan hoy sus vacaciones y como es habitual, tráfico tiene ya en marcha una operación especial que a esta hora de la tarde ya se está notando en muchos puntos de nuestra geografía. Sepamos cómo están las cosas, Dirección General de Tráfico, Rocío Cano, buenas tardes.
Muy buenas tardes, pendientes en Madrid de un accidente en la A6 en Las Rozas que está generando 10 kilómetros de retenciones hacia La Coruña y en esta misma vía encontramos tráfico denso de entrada a la capital y otro alcance, pero en este caso el A5 origina circulación congestionada en Campamento hacia Badajoz. También encontramos dificultades en las entradas a Madrid, el A1 hasta Nudo Manoteras y el A2 en el acceso a la M30 y en Torrejón de Ardoz. También complicaciones en las salidas, el A1 en Alcobendas, el A2 en su confluencia con la M40 y el A3 en Santa Eugenia y Rivas va hacia Madrid. También congestión circulatoria, el M50 en ambos sentidos y precaución porque en la M40 encontramos retenciones en diversos puntos. La precaución además en Castilla-La Mancha, porque en Guadalajara un accidente está provocando retenciones en Alovera en sentido creciente y en Barcelona encontramos tráfico lento durante 9 kilómetros en la ronda B10 en ambos sentidos y también en la B20 en ambas direcciones. Precaución además en Valencia porque hay retenciones en la V30 en Chirivella hacia el puerto y en Sevilla en la ronda S30 encontrarán varios tramos complicados en sentido creciente. Y por último, precaución si circulan en Granada porque un accidente en la A44 en la zona de Cedín está generando complicaciones en ambos sentidos.
El gordo de Navidad, el 71.198, muy repartido por toda España. Lourdes.
Sí, dotado con 400.000 euros por décimo. La mayor parte del premio, sin embargo, ha ido a parar a Vilalba, en Lugo, donde se han repartido 520 millones de euros. Unos décimos de este número viajaron hasta Lugo, desde Lugo hasta Campo de Criptana, en Ciudad Real, donde la suerte ha llegado para unas 30 personas, entre trabajadores y voluntarios de la residencia de mayores Sagrado Corazón.
Pues un voluntario de la residencia, que es camionero, todos los años nos trae. Entonces, pues nada, este año ha tocado. Y además, es que nunca nos ha tocado nada de Jesús. Se llama Jesús, el voluntario. Siempre le decimos, Jesús, tráenos un año algo que nos toque. Este año se ha lucido.
Recordamos también que el segundo premio de la lotería, el 51.244, ha ido a parar buena parte de él a Santander, y el tercero, el 6.914, ha sido el más madrugador y también está muy repartido.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, ha asegurado que el gobierno de Cataluña que se forme allí puede contar con toda la colaboración y voluntad de diálogo por parte del Ejecutivo, pero siempre que sea dicho dentro de la ley. Sobre la propuesta de Puigdemont de mantener un encuentro sin condiciones fuera de España, Rajoy ha dicho que con quien tendrá que hablar es con el presidente de la Generalitat.
Mire, yo tendré que hablar con aquella persona que ejerza efectivamente la presidencia de la Generalitat, para lo cual tiene que tomar posesión de su escaño, ser elegido y estar en condiciones de hablar conmigo.
Hablamos ahora del gas, de una sentencia del Constitucional importante y también del recibo, que va a volver a subir a partir del 1 de enero, Joaquín Bizmanos.
Un 6,2% de media subirá a partir del 1 de enero la tarifa de último recurso del gas natural, un incremento que fuentes del Ministerio de Energía atribuyen al ascenso del precio de la materia prima en los mercados internacionales. En el recibo, por cierto, en la factura del gas, estamos pagando también la indemnización del almacén Castor, ese que tuvo que ser paralizado por los seísmos que generó frente a la costa de Vinaroz, en Castellón, hace unos años, al menos hasta ahora, porque una sentencia del Constitucional lo cambia todo. Acaba de anular esa compensación de 1.350 millones de euros para las empresas promotoras. Entre ellas estaba ACES, es decir, Florentino Pérez.
En los deportes, Zidane y Valverde no creen que el Clásico de mañana sea decisivo para la Liga. Luis Munilla.
Llega el Barça al Bernabéu con 11 puntos de ventaja sobre el Real Madrid. Los dos técnicos han hablado en la previa, pero ninguno confiere al partido de mañana un carácter decisivo.
No, para nada. Pase lo que pase mañana, nosotros vamos a seguir trabajando, vamos a seguir pensando que esto es muy largo. Y como siempre, mañana es un partido más, son 3 puntos más.
No. Vamos, en absoluto. Pase lo que pase en este partido, quedará mucho para los dos equipos y todo por decidir.
Zidane ha dicho que Cristiano Ronaldo está al 100%, así que mañana se presume el 11 de las últimas finales con Isco y sin Bale. En el Barcelona, también 11 de gala, con Dembélé finalmente fuera de la convocatoria. Hoy se juegan 2 partidos, a las 7:30 el Betis Athletic de Bilbao y a las 9:30 Español Atlético de Madrid, el Atlético que se puede poner a 3 puntos del Barça. Simeone ha dejado fuera de la lista a Gaitán, Vieto y el lesionado Jiménez. Tiempo de juego comienza hoy a las 8:30 por toda la cadena COPE. Y ojo al Sevilla, porque a las 5 de la tarde comienza el Consejo de Administración, donde previsiblemente, y como viene contando José Manuel Oliva en COPE, se va a decidir la destitución de Eduardo Berizzo como entrenador.
Un minuto para COPE en tu comunidad.
Expósito.
La tarde.
Más noticias a las 5, a las 4 en Canarias.
71.198.
4 millones.
Estos dos que lo han cantado tienen una pinta de que les está cambiando la voz, de ser los pájaros ya. ¿Qué le estará pasando por la cabeza a alguien que le ha tocado el gordo? ¿Te imaginas? Una persona a la que le hayan tocado 400.000 euros por un décimo. David Cascudo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás, tío?
Bien, tranquilo. Ahora tranquilo.
Ahora, esta mañana de subidón, ¿no?
Esta mañana he subido, ahora me he venido a comprar unas pizzas para comer, que tengo una casa de comidas y no hemos ni cocinado hoy.
Es así. No me extraña. Oye, ¿cuánto jugabas, David?
Pues no sé lo que te haya guardado mi madre, porque es la jefa del local, así que lo que guarde ella, no sé, algo tendrá. Me imagino que algún décimo, si no, malo, ¿eh?
Oye, pero no. ¿Quieres decir que todavía no sabes cuánta pasta os ha tocado?
No.
Pero vamos a ver, ¿en qué planeta vivís, macho? O sea, ¿tú todavía no habéis hecho el cálculo de cuánta pasta os ha tocado y cuánto vais a repartir?
Lo que he repartido, sí, lo sé y lo he calculado, pero lo que tengo yo no lo sé aún.
Oye, esto tenéis la típica lotería en un restaurante, en un bar, en el que trabajas y es de tu familia, ¿no? Y entonces los clientes compran papeletas, ¿a cuánto? ¿A 20 euros también?
A décimos, solo tenía a la 20 décimos.
O sea, que encima lo habéis repartido mogollón.
Sí, he vendido 550 décimos.
¿550 décimos?
Sí, ¿todos? son 55 series.
Caramba. Oye, y te iba a preguntar, David, ¿qué tipo de local tenéis? ¿Quiénes son vuestros clientes? ¿Gente del pueblo? ¿Es un sitio de carretera? ¿Cómo es?
Bueno, está entre la 8, la autovía 8, y en la salida, en una de las salidas de Villalba, y después tengo el Camino Santiago. Entonces tengo gente del pueblo, la misma aldea, pero es una aldea de Villalba, de unas 130 casas. Es gente de la aldea, de las aldeas colindantes, y después, ya te digo, gente de la ganadería, es de lo que vivimos, ganadería y lo que hay por allí.
Qué bueno. ¿Sabes lo que pasa? Que si, claro, esto es la mentalidad de cada región y de cada zona, ¿no? Si esto, en vez de ser en esa parte de Galicia, toca en el sur de España, estamos montando un jolgorio y, sin embargo, tú, tío, te vas a comprar unas pizzas.
Me voy a comprar unas pizzas porque yo mañana tengo que seguir trabajando.
O sea, que estás convencido de que vas a seguir currando en el restaurante.
Sí, sí.
¿Allí
sí.
¿Qué haces? ¿Estás en la barra? ¿Estás en la cocina?
En la barra.
¿Y tus padres?
Mi madre es la cocinera, mi padre está jubilado y mi hermana, cocinera, y tenemos una chica. Somos cuatro trabajando.
Qué bueno. ¿Cuál es la especialidad de la casa, tío?
Uf, comida casera, gallega. El cocido, las almejas, y mi madre están riquísimas. Es que mi madre hace todo bien.
Claro, y bueno, hasta comprar lotería lo hace bien.
Mis padres se merecen que les haya pasado esto, se lo merecen.
Seguro que sí, tío, seguro que sí. ¿Cuántos años tienes, David?
27.
Joder, pues te ha cambiado la vida, tío. Lo que te cambie la pasta, que no te cambie la mentalidad. El ser tan frío y tan tranquilo me parece todo un elogio. David Cascudo, ganador del gordo, no sabe cuánto le ha tocado y con un par se va a comprar unas pizzas. Gracias, tío, muchísima suerte.
A vosotros, gracias.
Eres muy grande. Chao, David. Vale, chao. Qué bueno. En un día como hoy, los premiados, claro, son protagonistas. Imagínate lo que la pasta que habrá repartido ese local. Bueno, lo que nos ha encandilado a todos ha sido una de las niñas de San Ildefonso. Se llama Aya. Y alucina con la forma que tiene de cantar las pedreas.
32.877 mil euros.
18.642 mil euros.
5.299 mil euros.
Y bueno, esto despertó, claro, la ovación del Teatro Real en varias ocasiones. Aunque lo cierto es que la tabla se alargó más de lo previsto entre tanto aplauso. Incluso uno de los responsables se acercó para corregirla y decirle: oye, no alargues tanto lo de los 1.000 euros, hazlo un poquito más corto.
95.717 mil euros.
Pero prolóngalo más cortito.
Yo me pregunto aquí el corrector, ¿para qué? ¿Para qué se mete con lo bien que lo estaba haciendo la peque? Bueno, ahí se escuchaba más cortito. Bueno, después de esto el público estalló por completo cuando Aya, además de levantar el ambiente en el sorteo, cantó así un quinto premio.
Mira,
un quinto
premio.
¡Qué follón! ¡Qué follón, qué grande! Bueno, cuando finalizó su tabla, la despidieron con aplausos al grito de «Tú sí que vales». Aya, hola.
Hola.
¿Qué tal estás?
Bien.
¿Has estado muy nerviosa esta mañana, chiqui?
Sí.
¿Sí? ¿Y ahora estás nerviosa?
No.
Ya no. Oye, ¿cuántos años tienes?
9.
¿9 años solo? Pues tienes una voz ya casi de cantante de ópera.
¿A ti
quién te ha enseñado a cantar los números y a sostener la voz tanto tiempo? Vaya.
Mi profesora Eva.
¿Tu profesora Eva? ¿Pero qué te da? ¿Qué clase te da Eva?
Mi profesora Eva y mi profesora Asun.
Eva y Asun. Oye, ¿Eva qué te da? ¿Qué asignatura te da?
Ella me da ensayos por la noche.
¿Por la noche? ¿Y hacéis mucho ruido por la noche? Pues claro, con esa voz que tienes tan preciosa, ¿por la noche dejas dormir a la gente? ¿Dónde ensayáis?
Pues sí que hago ruido.
Claro que hace ruido. ¿Y dónde ensayas?
Pues ensayo donde suelen haber los conciertos.
Anda, qué chulo, en el escenario, como en el salón de actos, seguro.
Sí, oye, en el salón de actos.
Claro. Oye, ¿tú de mayor has pensado ser cantante?
Sí.
¿Sí? ¿Qué vas a ser?
Cantante.
¿Cantante? ¿Y de qué tipo de música? Yo qué sé, ¿qué te gusta? ¿El merengue? ¿Te gusta el rock and roll? ¿Te gustan pop. Las canciones de amor? ¿Qué te gusta?
El pop.
¿El pop? Dime un grupo sí. que te guste. Allá.
Por ejemplo, Ariana Grande.
Es que, fíjame, con la voz que tienes y lo guapa que eres, puedes cantar y ser más guapa todavía que Ariana Grande. Te lo digo yo, que de esto sé mucho, ¿eh? De esto sé muchísimo. Oye, ¿tu nombre? ¿De dónde es ese nombre tan bonito? Aya. ¿Quién te lo puso?
De Marruecos.
¿Tú naciste en Marruecos o en España?
No, en España, pero mis padres en Marruecos.
Aya Ben Amdouch. Esos son tus apellidos. ¿Tus padres nacieron en Marruecos?
Sí.
¿Y llevan en España mucho tiempo? ¿Tienes más hermanos?
Sí, tengo dos.
¿Y también son españoles tus hermanos?
Sí.
Oye, ¿y qué tal en el cole? Pues claro, vosotros sois marroquíes de origen, tus papás son marroquíes, el resto de niños, habrá niños españoles, habrá otros niños que son de América. Sí. ¿Qué tal os lleváis?
Bien.
¿Todos bien? Qué bien. Pues que sepas, Aya, que tienes un nombre precioso y tienes una voz más bonita todavía. Oye, Aya, ¿está contigo Asun? Mira, 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 Aya, mira lo que suena. Mira, 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 mira. Aya, ¿sabes quién es?
¿Qué?
¿Sabes quién es? ¿Quién está cantando?
Sí, Ariana Grande.
Claro. Bueno, pues no te vayas, que luego te la ponemos otro ratito al final, ¿vale?
Vale.
Oye, ¿está contigo Asun?
Sí.
Pásamela, por fin. Hola, Asun.
Sí.
Oye, Asun, ¿tú eres la profe que decía ella, Eva, y mi profe Asun?
Sí, pues sí, bueno, Eva es la que ha ensayado, porque cada uno tenemos asignado unas parejas. Ajá. Y ella ha ensayado con Eva, pero ella es de mi grupo. Aquí en el Internado San Ildefonso estamos divididos por grupos y este año tengo tercero y cuarto. Y ella es una niña de mi grupo. Y ensayado con otros niños. O sea, y entonces me refería a Eva, a la que ensayaba con ella de noche, a las 8. Claro, ellos los pasan de noche, porque están muy pronto.
Claro, 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 qué rica. Oye,
sí, dime.
Asun, ¿de cuántos colores o de cuántas naciones hay niños en vuestros grupos?
Bueno, pues te puedo decir que en el mío, de 7 niñas, hay 6 nacionalidades.
Qué bonito.
O 5, sí, de 7, 5. Ahora me pillas, pero sí. Sí, por lo menos 5. Por lo menos de 7 niñas, 5 nacionalidades.
Oye, ¿y cómo se llevan ellos? Quiero decir,
todos
los prejuicios, todas las movidas, todo lo que tenemos los mayores en la cabeza.
No, aquí no hay. A mí se defiende mucho entre ellos, están muy unidos. Y no hay rivalidades, o sea, no sé, aquí la raza no existe, somos todos de la misma raza.
Claro que sí, que es la del ser humano.
Sí, exacto.
Oye, hablando del sorteo, ¿quién ha enseñado qué virtud tiene esta chavala para cantar así?
Pues mira, este es el primer año que canta, ¿eh? Uh-huh. Ella va los jueves y los sábados, pues todos los jueves y todos los sábados, excepto Navidad hay sorteo, pero... Ella no, es la primera vez que ha ensayado mucho y la primera vez que canta. Y no había, de hecho, tampoco había ensayado alargando tanto el premio, lo de 1.000 euros. Uh-huh. Porque ella ha improvisado así porque la otra niña leía más lento, porque son pequeñas. Son las más pequeñitas que había. Entonces, bueno, ha hecho gracia y a nosotros también, claro, estamos muy ilusionados con ella y con el éxito que ha tenido.
Qué bueno, no me extraña. Bueno, pues para ella un beso muy fuerte y Asun, para ti, gracias y sobre todo, enhorabuena por el trabajo que hacéis, porque estáis, sacáis una gente estupenda para adelante, claro que
vale,
sí.
Vale, muchas gracias.
Ah, ya, escucha, 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 escucha.
Pero
escucha.
Un momentito.
Oye, Aya, ¿estás ahí?
Sí.
Oye, aparte de cantar como cantas, ¿tú sabes bailar como sabe bailar aquí esta chica?
Sí.
¿Sí? ¿También sabes bailar?
Sí.
Oh, qué bueno, tú lo tienes todo. Oye, a la vuelta de las vacaciones de Navidad, ¿te vienes un día a la radio y cantamos algo?
Vale.
Venga, ya está, quedamos en eso. Aya, un beso muy fuerte y enhorabuena, chiqui.
Gracias.
Adiós, sí. Adiós.
Adiós.
¡Ay, qué mano tengo! ¡Ay, qué mano tengo! ¡Ay, qué mano tengo! No se puede ser de otra manera. Mejor, las redes también se han rendido al entusiasmo y a esta chavala, Aya Ben Hamdouch, de padres marroquíes.
¿Y sabes que ya hay mucha gente que en las redes la llama Aya de España? Es increíble el fenómeno que ha provocado esta mañana esta niña y nos dice un oyente que bravo por esta niña que ha derrochado ilusión como si estuviese cantando el gordo en cada bola. Nos dice otro oyente que risa nos ha dado en el trabajo escuchándola esta mañana, lo ha cantado genial, más mensajes, se lleva una experiencia que no va a olvidar nunca, creo que todos hemos querido alguna vez subirnos al escenario y cantar los premios. Y dice Claudia, gracias a ella no solo han sonreído los premiados, porque ella ha arrancado sonrisas en todos los lugares de España.
Bueno, sabemos que muchos estáis en el coche, dispuestos a pasar la Nochebuena, la Navidad en casa. Queremos que ese viaje sea más ameno, así que mandadnos mensajes, notas de voz, pedidnos esa canción que os apetece.
Y si la cantan mejor.
A veces el mejor regalo de Navidad para un niño no es el juguete que está de moda, a veces solo basta con darle una buena noticia.
Es el mensaje que podemos sacar de uno de los últimos vídeos virales. En las imágenes vemos a un chaval que tiene 11 años y que recibe la mejor noticia. En unos meses va a tener un hermano.
Que no sabe lo que
dice. Primero grita y ahora le estamos escuchando llorar de la emoción, pero sí, no sabe lo que dice, porque la llegada de un
ahora
hermano...
llora de la emoción, luego ya verás.
Luego...
Machote.
Bueno, en fin, que vamos a ver.
Que sí.
Que hacía unos meses, nos ha contado la madre la historia en Facebook, que había perdido a los gemelos que esperaba y ahora vuelven a estar de enhorabuena y emocionados ante la llegada de este bebé.
Los hermanos Gallagher, lo que es lo mismo, Oasis, han hecho las paces. Esta vez les tenemos que creer, veremos hasta cuándo, porque lo han contado ellos mismos.
Eso es porque llevamos contando esta noticia mucho tiempo, siempre era a través de entrevistas, pero ahora ha sido a través de las redes sociales. Liam Gallagher ha escrito un mensaje en el que desea feliz Navidad a su hermano y a todo ese equipo, que hasta ahora lo único que hacía era mandar insultos. Los seguidores que no daban crédito a lo que estaban leyendo, pues le han preguntado directamente y sí, Liam ha dicho que está todo bien, incluso que se van a ver esta misma semana. ¿Volverán a tocar juntos ahora que han hecho las paces y que se van a reunir?
¿No será que necesitan pasta, que es lo que hacen estos? Siempre sacan otro disco, un par de conciertos y vuelven a romper.
Pues también puede ser.
¿Y así
ser
sucesivamente?
Puede ser.
¿Qué te apuestas?
Nada, porque lo tienes ganado. Nada.
Recuerda en Twitter, @expositocope, en Facebook, La Tarde Cope, por WhatsApp. Mensajes en el 607-15-06-02. Enseguida, el tiempo de análisis con Antonio Arraez y Yolanda Gómez.
Expósito.
La Tarde.
COPE. Estar informado. Expósito.
La Tarde.
COPE. Estar informado. You better watch out. You better not cry. You better not pout. I'm telling you what. Santa Claus is coming
to town. Esta mañana iba por el centro de Barcelona en coche con mi amigo Paco y me iba diciendo, joder, anda, pero si este fin de semana es Nochebuena. Claro, estamos tan metidos aquí en el asunto este del Prusas y de las elecciones y del Puigdemont and Company, pues que no nos estamos dando cuenta apenas de que Nochebuena ha pasado mañana y que Navidad es el lunes, claro. Pero en fin, Antonio Arraez, ¿qué tal, amigo?
Muy bien, buenas tardes. Y que hoy ha sido el día de la lotería.
Sí, José, yo tengo todo. Yolanda Gómez, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes.
¿No tenéis la sensación de que estamos tan imbuidos en el asunto de la política y estas elecciones que otros años, entre la lotería y tal, estamos como mal metidos ya en el tema del espumillón, pero a que estamos demasiado fuera del tema de las fiestas?
Totalmente, vamos. Digo, yo este año me toca trabajar hasta Nochebuena, Navidad. Digo, mira, un desastre. No me ha tocado la lotería. Ayer perdieron los constitucionalistas. Digo, mira, estoy un poco deprimida. Joder, pero no, bueno, llegan las fiestas.
Antonio.
Personalmente sí que he tenido la sensación de que hoy estaba pensando más en otras cosas que en lo, ¿verdad?, que debería, que era la lotería. Uh-huh. Hoy es el día en el que empieza la Navidad. Y además es el día, creo que es una de las tradiciones mejores que tenemos en este país y en la que todos estaremos de acuerdo.
Joder,
y me he preocupado más del proceso y de las elecciones catalanas que de lo realmente importante, sí, que es de la salud, porque ya sabemos que el dinero nada.
Pues yo, fíjate, yo me acuerdo, claro, este año te vienen a la memoria muchas más cosas, ¿no? Pero yo me acuerdo de mi padre haciendo las papeletas esas, las participaciones, uh-huh, con aquel bloc a modo de facturitas, repartiendo los números entre la familia, los amigos, 100 pesetas, 50 pesetas, era todo un ceremonial.
Es verdad, yo fíjate, no me gusta nada la lotería, pero esta juego...
Hombre, esta no tiene nada que ver, esto es otra cosa, claro que sí.
No
pero
tiene
bueno.
Nada que ver.
Bueno, chicos, elecciones. Vamos por protagonistas, si os parece, porque, claro, yo me niego, es un marrón resumir en un solo titular como en la portada de un periódico algo tan complejo como lo que pasó ayer y como lo que se avecina, ¿no? Así que vamos a ir por protagonistas, si os parece, y vamos comentando con cada uno de ellos. Rajoy, el día después, rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, ha dicho esto.
Yo haré un esfuerzo para mantener diálogo con el gobierno que salga de estas elecciones de Cataluña, pero como he dicho, haré también un esfuerzo para que la ley se cumpla. Y por tanto, y es bueno que yo lo recuerde, espero que haya un gobierno que abandone las decisiones unilaterales y que no se sitúe por encima de la ley.
Esto en cuanto a las generales de la ley, nunca mejor dicho. En cuanto al PP...
El presidente asume como propio todo lo que le pase al Partido Popular, como lo asumen todos los militantes del Partido Popular de toda España.
Os pregunto casi a la vez las dos cosas. ¿Cómo lo interpretáis, el papel de Rajoy a partir de ahora? Antonio.
Bueno, por parte del Partido Popular, anoche fue una de sus peores noches en su historia. El resultado no pudo ser peor. El rival, si se quiere, también a nivel nacional, Ciudadanos, consigue ganar. Los independentistas consiguen mayoría absoluta y el Partido Popular queda el último. El resultado no puede ser peor y tendrán que tomar decisiones en los próximos días. Albiol de momento no ha dimitido, pero yo creo que es una como la DUI, ¿no? Está en suspenso porque es una dimisión cantada y tendrán que plantearse qué es lo que han hecho desde mi punto de vista en los últimos años para no ser casi nada en Cataluña. Respecto al gobierno, me parece la actitud correcta, abierto al diálogo. Yo creo que lo que va a pasar en los próximos meses es que van a ser un par de meses frenéticos de quién es el presidente o la presidenta, porque yo creo que va a ser mujer.
Abierto al diálogo teniendo en cuenta que el Tribunal Supremo está por en medio.
Pero eso es justicia. Es decir, aquí ahora lo que vamos a ver es un lío de quién puede tomar cargo de como diputado en el Parlamento. ¿Quién no? ¿Quién viene? ¿Quién negocia? ¿Quién es? Yo creo que Puigdemont no volverá. Creo que muchos de los elegidos no cogerán sus actas y luego no pueden votar porque están muy justos y los necesitan. Y saldrá un nuevo Parlamento y un nuevo gobierno de Cataluña que aparentemente querrá dialogar con el gobierno español. Ese es el reto que le van a lanzar a Rajoy. Creo que una vez más no será un reto sincero, pero que permitirá a los independentistas durante un año, dos años, volver a jugar con los ciudadanos, con los mensajes, volver a abrir embajadas, trabajar con los Mossos, es decir, estar enredando porque ahora mismo no pueden hacer más, necesitan ganar tiempo y va a haber un falso diálogo, pero lo va a haber.
Yolanda,
qué cansancio, Rajoy. De verdad. O sea, es verdad que viendo los resultados no da, tiene la impresión de que es una vuelta atrás, ¿no? Que volvemos al mismo escenario. Pero yo me quedo en lugar con la parte del diálogo, que es importante, con la otra parte, ¿no? Con la ley, con ese pues con decir que efectivamente va a hacer que se cumpla la ley. Probablemente esta es la principal diferencia de lo que había antes del 21D y después, ¿no? Lo que había el año pasado y lo que hay ahora, que ahora saben los independentistas, aunque el gobierno vaya a ser prácticamente idéntico, bueno, aunque con otras personas, veremos a ver qué pasa con todos estos señores que están en la cárcel o que están en Bruselas, pero que ahora saben que la ley se tiene que cumplir, entonces que no pueden hacer lo que les dé la gana y confío en que esta vez sí se atengan a la legalidad, ¿no? Yo creo que es lo único positivo. Yo creo que el varapalo del PP, pues efectivamente es que no tiene paliativos, no hay excusas y aquí tienen que hacer un desde luego un examen de conciencia a ver qué se ha hecho mal para llegar a esta situación.
Fíjate, Yolanda, que la ley se tiene que cumplir, por supuesto que la ley se tiene que cumplir, pero la peor noticia del resultado de ayer para mí es que el problema catalán se ha convertido en un problema estructural. Esto va para largo, va para años. Por supuesto que se va a cumplir la ley, pero además de cumplir la ley, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a resolver? Anoche a mí me pareció de un mal gusto y de una mala educación importante que entre los líderes políticos no se felicitaran. Me parece que son adversarios, son todos ciudadanos de una misma comunidad autónoma.
Sí, pero eso refleja cuál es la situación.
Claro,
sí.
O sea, claro. Que está claro. Y eso refleja que es un problemón el que tienen todos.
Que hay una división y que no se ha movido ni un ápice nadie. O sea, yo ayer estaba comparando los resultados con los del septiembre del 2015. O sea, se ha movido más gente, ha ido a votar más gente.
Pero se ha movilizado todo el mundo.
Sí, se ha movilizado todo el mundo.
Pero hay un dato que no habéis comentado todavía y me parece un dato muy importante. El partido más votado jamás en la historia de Cataluña había sido un partido constitucionalista. Jamás en la historia.
Ángel, ¿me permites un matiz?
Sí, claro.
Si hubiese, sí, no es la primera vez que un partido constitucionalista gana las elecciones en Cataluña. ¿Sabes por qué? Porque CiU siempre fue constitucionalista.
Ya, tú me entiendes. Ya,
yo te
entiendo.
Pero era nacionalista.
Bueno, pero era no constitucionalista. Es que en el lenguaje vamos cediendo. Por ejemplo, ayer hay un dato muy importante y es que el voto de los no independentistas es superior. Son 200.000 más catalanes no independentistas. No, ese es un dato a tener muy en cuenta.
El porcentaje de los que votaron independentismo en 2015 y hoy es prácticamente idéntico. Fue un 47,8% en 2015 y un 47,6% ayer. O sea, al final, dices, lo que es verdad que se demuestra es que la sociedad está dividida. También es cierto que yo reconozco que era de las que pensaba, bueno, pero la gente abrirá los ojos, que se han ido las empresas, que la pela es la pela, que el pan de tus hijos es lo que te estás jugando. Pero también es verdad que era mucho pedir que en 2 meses la gente pudiera reaccionar, o sea, o abriera los ojos después, a 40 años de adoctrinamiento. Es que eso es prácticamente, hubiera sido un milagro, la verdad.
Es un voto estresante, quiero decir. Cuando en una dictadura, por ejemplo, se le obliga a votar a la gente, vota el 80%. Es decir, este voto es gente que tiene derecho a no querer votar, esta vez ha tenido que ir, porque había mucho en juego. Y el resultado, yo hablé con algún sociólogo de los que están haciendo los análisis y decía, si quedan en 75 es posible que sea mejor para los constitucionalistas, fíjate, porque será porque el independentista se ha venido un poquito abajo, porque el constitucionalista o va a votar ahora o nunca va. Entonces han ido a votar todos. Incluso los que no querían votar, los que si fuesen libres hubiesen dicho que no quiero votar.
Habéis comentado el asunto de la ley electoral. A mí me parece que, claro, si mi voto como madrileño vale menos que el de otro señor, en este caso un barcelonés vale menos que el de Lérida, pues que valga menos mis impuestos también. Claro, o sea, no, es que me parece absolutamente injusto. O sea, si yo para elegir representantes vale X y otro señor por la misma papeleta vale X más 2, bueno, pues yo quiero que mis impuestos sean X menos 2. Me parece lo más normal del mundo. Escuchad a Inés Arrimadas y comentamos, Antonio, permíteme. Arrimadas.
Yo no adelantaría escenarios. Vamos a ver si estos tres partidos, que no han conseguido hacer nada positivo para Cataluña en todos estos años, puedan seguir con su aventura. La verdad es que salen con menos apoyos, salen con más división, y veremos a ver qué es lo que hace el señor Puigdemont, el señor Junqueras y los señores de la CUP en las próximas semanas.
Bueno, más allá del procedimiento de declaración de intenciones, van a pactar sí o también. ¿No hay alguna duda?
No, yo no tengo ninguna duda. Es decir, vamos a ver, la CUP no hace ni falta. Simplemente el día que se produzca la votación, con que se pongan la mochila de antesistema y se vayan al monte a pasar la mañana, ya tienen, o sea, Esquerra y Junts per Catalunya dan los votos. Es decir, que no, yo creo que no hay ningún problema en que está claro que va a haber insisto, en la idea de una presidenta, porque yo creo que va a ser una mujer, y Puigdemont no va a volver. Yo creo que esta vez hay una legislatura quizás corta, un año, 2 años, pero que no va a haber elecciones inmediatas, yo creo tenerlo claro.
¿Yolanda?
Sí, no, yo creo que tienen para tirar una temporadita. Bueno, si salvan el escollo, ¿de qué pasa con todos estos señores que están en la cárcel y que, claro, no van a poder asistir para estar votando?
Sí, pero por eso decía Antonio que será otra persona.
Claro, que claro. A ver qué pasa ahí, ¿no? Que algo tendrán que cambiar. Pero eso... tú imagínate si no está ni Junqueras, ni Puigdemont, ni al final esto se queda súper descabezado. ¿Y qué números dos hemos visto? Porque yo, la señora Marta Rovira, cada vez que la oía, decía, madre de Dios, en estas manos se va a quedar Cataluña. Y bueno,
eso están diciendo ellos mismos, por eso han quedado terceros.
Y de Junts per Catalunya por un estilo, ¿eh?
Bueno,
o sea,
pero
si quitas a los que están
Sartadi,
en la cárcel...
por ejemplo, es un nombre, el Sartadi, es un nombre a tener muy en cuenta. Yo, cuando hablaba de unos meses frenéticos, yo creo que ahora vamos a ver unas semanas de enredo, de si vengo, de si no vengo, de que si quiero tomar el acta por no sé cómo, que si va al notario, que si va un apoderado, que si puedo votar. Eso va a suceder.
Yo creo que el acta no hay problema, ¿no? A mí, por lo menos,
pero luego hay que estar en la sesión.
Lo pueden recoger, pero
claro,
la historia es luego votar en luego las sesiones. Claro.
Incluso a lo mejor se elige a la persona que sea nuevo presidente, y incluso algunos de los que están en las cárceles pueden ir y tal. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando entre la dinámica parlamentaria y a lo mejor no tenga permisos y pidan votaciones, pues renunciarán al acta. Lo que está claro es que ellos no van a renunciar al proceso por un problema de acta, de voy o no voy. Y que Puigdemont no puede venir a España, porque ha quedado claro que desde Bruselas hace mucho más ruidos que Oriol Junqueras desde la cárcel. Y si Puigdemont viene aquí, tiene para rato en la cárcel.
Hablando del rey de Roma, por Bruselas asoma. Puigdemont hace un rato.
Avanzo que estoy dispuesto a encontrarme en Bruselas o en otro lugar de la Unión Europea que no sea el Estado español, por razones obvias, con el presidente Rajoy. Estoy dispuesto a hacerlo.
¿Es surrealista? ¿Tú te imaginas que dice Rajoy, venga, vale, nos vemos en Perpiñá? Venga ya, tío, de verdad. ¿Es surrealista? Pero en fin, es lo que hay, ¿no, Yolanda?
Claro, pero es de chiste, y encima es que yo ayer me sorprendí, digo, pero ¿cómo es posible que encima le haya salido bien la jugada? Porque todavía Junqueras dice, oye, pues el hombre ha sido consecuente con lo que ha hecho, y dice, pues pago por ello. Pero este señor, que al final ha sido un cobarde, que estábamos todos diciendo, bueno, va a dar un golpe de efecto, va a venir a mitad de la campaña o el día último y tal, sí, va a venir para que le trinquen, de eso nada, vamos, allí se queda tranquilamente y no se mueve. A mí me parece de verdad ridículo, pero lo que me parece es súper preocupante es que encima la gente siga votándole y vaya a ser... el presidente de la Generalitat. Me parece increíble.
Pero yo creo que no se lo creen ni ellos. O sea, yo, palabra de honor, yo ayer estuve en todas las sedes. Cuando empezó la noche, serían las 8:00, no se habían contado todavía ni un voto, por lo menos no se había publicitado. En la propia sede de Junts per Catalunya, o como se llamen, te puedo asegurar que el ambiente era un cementerio, porque estaban convencidos de que era Esquerra, por el despliegue mediático, por las expectativas, hasta por la música, por todo, de verdad, a priori, ganaba Esquerra en ese bloque independentista de lejos. A las 9 de la noche empezó a cambiar. Y a las 10 ya ni te cuento. Fue todo al revés. Yo creo que, sinceramente, ni ellos lo preveían así.
Si me permitís una ironía, es que realmente Junts per Catalunya ha perdido. El que ha ganado ha sido la lista de Puigdemont, que son dos cosas distintas que a lo mejor en las próximas semanas empezamos a ver. Porque el partido como tal está muy debilitado, y de hecho ya se está hablando de lo que sería el Partido Nacionalista Catalán, que sería una nueva formación que estaría en torno a Puigdemont y a sus asesores actuales.
Pues no hacemos más que mejorar.
Lo que hablábamos de Puigdemont, hay que reconocer que siguen dominando el lenguaje, la provocación, la imaginación. Indudablemente Rajoy no va a ir a ningún sitio a reunirse con Puigdemont, pero él ya ha hecho la primera provocación de la mañana. Y yo creo que por parte del gobierno debería de ser más contundente, porque estamos hablando... Esto no es un juego. Nos estamos jugando unos problemas económicos inmediatos en Cataluña y en España, no solamente
que luego,
en
Cataluña. Luego vamos a hablar mucho de eso. Yo os quiero plantear, Yolanda, porque tienes más fuentes que nosotros en ese capítulo, el asunto de la economía. Pero por terminar con los protagonistas, la movida en la PSOE. Iceta, esta mañana.
La Ejecutiva ha decidido abrir las relaciones con todos los grupos parlamentarios para aquellos aspectos que tienen que ver con la puesta en marcha de la legislatura y para conocer las intenciones de unos y otros, y lo haremos en los próximos días.
Muy bien, enhorabuena. Y Pedro Sánchez.
Lo que hay es evidentemente una crisis en la derecha de dos partidos que están compitiendo por ese liderazgo de la derecha.
pero en la izquierda, y en consecuencia quien representa esa alternativa al actual estado de las cosas en el gobierno de España y en la política española es el Partido Socialista. A partir de ahí construiremos.
Aquí, insisto, no hay nadie, aquí no hay nadie capaz de hacer autocrítica.
Yo, o sea, si lo podéis volver a poner, a ver si me entero de lo que ha dicho Pedro Sánchez.
Sí, ahora ahí va. En honor de... Espera, Rosa, Pedro Sánchez, por favor.
Lo que hay es evidentemente una crisis en la derecha de dos partidos que están compitiendo por ese liderazgo de la derecha. Pero en la izquierda, y en consecuencia quien representa esa alternativa al actual estado de las cosas en el gobierno de España y en la política española es el Partido Socialista. A partir de ahí construiremos. Insisto, hemos avanzado. Menos de lo que quisiéramos, sí, pero hemos avanzado.
Si quieres te lo pongo otra vez. Pero...
No, seguiría sin entenderlo. Es decir.
No, pero ¿no pensáis que una de las grandes cagadas, no se me ocurre otra palabra, de la historia de la política reciente es aquello de los indultos a los encausados que soltó IZ?
Es posible. Fíjate que eso estaba previsto desde el principio de la campaña, ¿eh? No le surgió de un día para otro ni conforme iba la campaña. Lo habían debatido. Había asesores que le habían dicho
pues a
IZ que había otras alternativas, que esa era arriesgada y que no se iba a entender. Y a pesar de ello, o sea que no. Quiero decir que fue una decisión pensada. Quizás no bien pensada, pero pensada. Pensada. No fue un calentón y no fue de un día para otro, estamos bajando, vamos a hacer algo. No.
O sea, que era verdad.
Era verdad y lo habían decidido como estrategia de, a mitad de campaña, dar un golpe de efecto, ¿no? Dieron un golpe, pero a ellos mismos, seguramente, por los resultados, ¿no? Porque, como dice Pedro Sánchez, decir, han subido uno, ganan dos partidos de derechas. Los que están en crisis son los de la derecha. En Ciudadanos, yo sé que hay encuestas en estos momentos a nivel nacional que es el partido en intención de voto el más votado. Luego con la cocina está PP, Ciudadanos, PSOE, Podemos, por ese orden. Pero en cualquier caso, después de cocina, por encima de PSOE. O sea que la crisis, no sé encima de quién está.
No, es lo que tú dices, Ángel, ¿no? Aquí no hace nadie autocrítica. Y es verdad, al final el PSC tiene un escaño más, pero claro, las expectativas que se habían generado eran tantas... Todos hemos interpretado eso como una derrota, ¿no? Porque efectivamente se nos vendió que iban... que al final iban a integrar a gente de Unión para abrir el campo, y yo estoy contigo, a mí lo del indulto me pareció un enorme error, desde luego en Cataluña seguro, y desde luego en el resto de España, yo creo que eso, si hubiera elecciones ahora, eso le restaría votos al Partido Socialista, porque en el resto de España no lo entendimos.
Os iba a preguntar el asunto económico. Alguien me decía esta mañana... Los datos del inmobiliario en Cataluña, del comercio, del turismo, las empresas, son hasta ahora la punta del iceberg. Porque el año 2017, la gran crisis estalló en octubre, ya estaba presupuestado, hubo algunas cancelaciones, pero ya estaba todo el verano ejecutado, etcétera, etcétera. A partir de enero me han dicho, nos vamos a enterar en lo económico la que se avecina. ¿Lo compartís o a lo mejor no es para tanto? Ojalá. Yolanda.
No, yo y ya hemos empezado a ver los primeros síntomas, ¿no? La bolsa y sobre todo los bancos catalanes han caído hasta el 3%. Estaba viendo ahora mismo, ha salido Moody's diciendo...
Los bancos catalanes que están radicados fuera.
Sí, sí, bueno, que ya no son bancos... Bueno, nos entendemos, vamos, Sabadell y CaixaBank, pues se han pegado un buen castañazo. Ha salido ahora mismo un informe de Moody's diciendo que estos resultados iban a perjudicar al crecimiento de Cataluña y por ende del conjunto de España. Creo que es Merrill Lynch también diciendo que nos podríamos estar jugando el rating, la subida del rating de la economía española, que ahora mismo, de verdad, si no fuera por Cataluña, pues nos, todas las agencias de rating nos lo habrían subido y no lo hacen. O sea, impacto tiene, veremos a ver los datos de salidas de empresas. Es verdad que las más importantes ya han salido, pero yo creo que también había algunas que estaban esperando a ver qué pasa con las elecciones. Desde luego, volver no vuelve ni una. La inversión paralizada hasta que no se sepa exactamente a ver qué deriva toma este nuevo ejecutivo y bueno, yo creo que para la economía es sin duda una mala noticia.
Para mí lo más grave es lo que decía al principio, que esto se ha convertido en un problema estructural. En el día a día, bueno, pues quizás en el corto plazo se va a notar más, el sector turístico, bueno, mientras que las cosas estén más o menos tranquilas, se podrá reponer un poquito, pero claro, si ahora mismo hay unos señores en Nueva York o en Londres o en París o donde sea, decidiendo una inversión, por ejemplo, en Europa, pues a lo mejor si están decidiendo entre Italia, Francia, Alemania o España, quizás, bueno, os cuento una cosa, a un ministro de este gobierno en una cena en Nueva York le preguntaron si era posible que en España hubiese una guerra civil sí. por lo de Cataluña. Claro, este sí. hombre dijo, ¿esto qué es? Pero se lo preguntaron. Entonces, claro,
ojo, si pero se lo preguntó, de hecho, uno de los grandes analistas y de los expertos más fríos con una calculadora en la mano, ¿eh? O sea, no se lo preguntó un piernas.
Pero lo que queremos decir es, si estos inversores se están planteando hacer cualquier inversión en Europa, pues a España la descarga. ¿Para qué te vas a meter en un sitio donde te genera problemas? No, si tú quieres invertir en la Unión Europea ahora, no te irías al Reino Unido, ¿verdad? Irías a la Unión Europea. Pues esto es igual, dentro de la Unión Europea te vas donde hay más tranquilidad. Entonces esto, a medio largo plazo, puede hacer mucho daño, porque desde fuera no se entiende lo que está pasando, entre otras cosas porque no tienen tanta información como podamos tener nosotros, que la tenemos y aún así tampoco lo entendemos. Entonces, claro, la situación económica a medio largo plazo puede ser muy problemática.
Esperemos que os equivoquéis, sencillamente. Ojalá. Pero me temo que no, seguro. Yolanda Gómez, feliz Navidad.
Feliz Navidad a vosotros también. Un besazo.
Antonio, amigo, un abrazo muy fuerte. Feliz Navidad, tío.
Mejores deseos a todos.
Igualmente, chaval. Chao, chao. Los oyentes, nos estáis escuchando desde muchos puntos, la mayoría en carretera. Bueno, tranquilidad, cuidadito y echemos unas risas, pero mirar para adelante. Rosa,
hombre,
digo,
que sí.
¿Cómo eras?
Necane, me llamo Necane. ¿Qué tal, bueno, Ángel?
Estoy
encantada.
Automatizando ya.
Ya me imagino, no pasa nada. Bueno, Sandra, que nos ha mandado un WhatsApp desde Castellón, nos cuenta que es camionera. La escuchamos en el 607-150602.
Buenas tardes, familia. Desde la ruta, en carretera, y os pido una canción que me encantaría escuchar. Es de Miriam Hernández y se titula Huele a peligro. Para todos mis compañeros, felices fiestas a todo el mundo. Venga, pónmela, Exposito.
Muchas gracias, Sandra. Cuidadito con la carretera, un beso muy fuerte y llévanos siempre ahí al lado, ¿eh? Mira.
Y nos dice otro oyente, nos manda un mensaje de WhatsApp: para acompañar a todos los que están en la carretera, ¿por qué no nos ponéis una canción de Los Payasos de la Tele en el auto de papá?
Paseo, en un auto feo, pero no me importa, porque llevo torta.
Menos mal que mis hijos no estaban en esta época ya para Los Payasos de la Tele.
No, no, yo sí que tenía algún disco.
Esto ya estaban, yo esto les metía Tequila y Los Secretos desde pequeñitos.
¿Sí?
Hombre, por favor.
Ay, qué suerte tuvieron.
Hombre, por favor, por favor.
La canción del papá.
Bueno, y que también nos estéis contando los oyentes en las redes lo que os han tocado alguna vez en algún sorteo, ya que a muchos hoy no nos ha tocado nada la Lotería de Navidad. Y nos dice Carlos que él guarda con mucho cariño un peluche que le tocó una vez en una tómbola, que es horrible, pero que no es capaz de tirarlo a la basura.
Antes de ti, só existí.
Salvador Sobral, el último ganador de Eurovisión, sigue recuperándose en un hospital de Lisboa tras el trasplante de corazón. El tipo las está pasando canutas.
Es lo que dice el último parte médico. El centro se ha visto obligado a emitir un comunicado en el que desmiente los últimos rumores que se habían publicado en la prensa lusa. Se había dicho que sufría complicaciones renales y su estado de salud preocupaba. La realidad es que su recuperación sigue sin incidentes.
Estamos de los nervios, no por los resultados de Cataluña, no porque nos haya tocado el gordo, sino porque Camilo VI anuncia memorias. Esto exige un nuevo consultorio de Eleno y Francis.
Consultorio de Eleno y Francis.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.